Muy buenas tardes, días, noches y bienvenidos y también bienvenidas a este nuevo episodio de Críticas sobre la Marcha. Críticas sobre la Marcha, abreviado habitualmente como CSLM, que puedes llevar a confusión, porque el otro día un amigo mío me dijo: Oye, ya veo que estás haciendo últimamente el podcast este de Castilla-La Mancha. ¿Sabes? Como que se parecen las siglas, ¿no? CLM. Solo que una S en medio. No sé, crítica sobre la mancha también me parece una interesante alternativa que explorar. No sé si quizás podríamos en un futuro hacer, no sé, un ciclo de Almodóvar y llamarlo crítica sobre la mancha. O no sé, o buscar películas rurales. No sé, eso ya se explorará en el
Sí.
futuro conforme esta inmensa franquicia vaya creciendo. Franquicia cuyo CEO, por supuesto, no se encuentra en España, como toda buena empresa. O sea, Cabify tiene a su jefe fuera, Uber también, pues, por supuesto, CSLM Corporations, Críticas sobre la Marcha, tiene a su CEO en Budapest, y ese hombre es nada más y nada menos que Yago París. ¿Cómo estás, Yago?
Muy bien, disfrutando de las ventajas que ofrece vivir en la Europa pobre y retrasada para así pagar muchos menos impuestos y poder seguir manteniendo esta jerarquía económica dentro del viejo continente.
Nunca te hemos querido preguntar porque como suele ser de mala educación el que un trabajador pregunte por su salario, pero Nico y yo tenemos los sueldos equiparados, ¿verdad? O sea, no nos estás pagando a uno más que a otro, ¿no? ¿No es cierto que esa casa de la que está disfrutando Nicolás en la sierra se la hayas puesto tú, ¿no? Eso no es verdad. Es que me lo han querido contar, pero me lo han dicho, pero me lo han soplado, pero creo que me lo han dicho como queriendo malmeter,
Por los
como
pasillos.
pretendiendo disolvernos, o sea, como intentando que se creen aquí unas fricciones que no son ciertas. Claramente ni Nico no está disfrutando de esa casa porque tú se la hayas puesto, ¿no? CSLM no le ha puesto esa casa a Nico.
No, esto es como la Tomb Raider de 2018, que realmente Nico tiene una herencia gigantesca, pero luego tiene un trabajo muy precario. Entonces, pues Nico trabaja en CSLM cobrando una miseria, la misma miseria que cobras tú, pero
Vale.
bueno, la diferencia está en que, claro, como él tenía un padre muy rico, pues vive en una mansión y
Se lo
puede.
invierte en Bitcoin. Lo poco que gano lo invierte en
Bueno,
Bitcoin.
eso no sé, eso no salía en la película, pero lo que sí que salía son tus sesiones de entrenamiento, dando saltos por el salón, cargándote robots y ese tipo de cosas.
Eso sí.
Esa es la vida de Nico.
Nicolás Enrique Quintero Pato, acabas de ser presentado. ¿Qué tal estás? ¿Es cierto que inviertes en bitcoins, como acabas de sugerir?
Bueno, a ver, ya me gustaría, no, no, realmente no estoy invirtiendo en Bitcoin, pero lo estoy pensando en un futuro, realmente sí.
Tiene pinta de salir mal, ¿eh? O sea, no quisiera yo tampoco ser un gurú económico, porque yo no tengo ni idea, pero me da a mí, por las cosas que voy viendo a diario, que eso a lo mejor no es buena idea, no, no lo sé.
Bueno, no lo sé, pero por intentarlo, por tener un, yo qué sé, una pequeña cantidad en Bitcoin, por si acaso, no se pierde nada.
Por lo que pueda pasar. Bueno, entonces confirmas que no hay nada deshonesto en tu hogar, o sea que esa casa que tú tienes es una casa fruto del esfuerzo, que para nada es algo que te ha puesto, pues eso, la empresa para la que los dos trabajamos por igual, ¿no? No, ¿verdad? No está gozando de beneficios
No,
ni de
no,
ningún trato de favor, ¿no?
no. Que yo sepa, no. Bueno,
Vale, me quedo más tranquilo.
me dejan utilizar osos, me dejan utilizar emoticonos de osos, que eso realmente es algo que en otras empresas no me deja, porque en Teams ya se me han terminado los emoticonos de los osos, eso es importante.
Esto es un tema que quiero abordar definitivamente. Antes de empezar a entrar en barrena, me parece que es un tema importante, porque bueno, pues bueno, antes de hablar de la película de hoy, me parece importante, en fin, tratar otro asunto, que es que tú, Nico, estás siendo censurado, estás siendo silenciado, por lo que nos has transmitido en tu empresa. La empresa para la que trabajas, aparte de críticas sobre la marcha, trabajas para otra empresa, ¿no? O sea, sí, tú doblas horas, eres pluriempleado. Es una empresa relacionada con el mundo de la informática, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es el trabajo que tengo en mi tiempo libre. Y utilizamos una plataforma que se llama Microsoft Teams y que ya pues me ha impedido utilizar Osos porque ya he utilizado demasiados, entonces me sale un cartelito de has agotado todos tus osos. Ya.
Un momento, o sea, vamos a ver. Yo pensaba que tú usabas mucho el oso, bueno, que este pensamiento creo que es muy correcto, o sea, no, como persona que está en un grupo de WhatsApp contigo, pues efectivamente constato de manera casi diaria que sí que usas muchos osos para comunicarte, muchos emojis de osos, tanto osos pardos como osos panda, pero no sabía, que, o sea, yo había entendido que a lo mejor, pues, otra gente no... pues por algún tipo de problema que tenían ellos, pues tenían algún, como que no simpatizaban con los osos y te habían dicho que ya no usaras más, como que te lo habían encapado diciendo, basta ya de osos, Nico, no puedes, un oso más y estás despedido. Pero me dices que Microsoft Teams tiene un límite de veces que se pueden usar los osos y tú has alcanzado ese límite.
Me llega, te sale un cartel que pone, has agotado todos tus osos, te queremos, pero has agotado todos tus osos. Tu cuota de osos se ha terminado. Más que nada, porque los osos de Teams son osos, sí, animados, entonces puedes poner un montón de osos dando abrazos, entonces los ves como moviéndose, dando abrazos a la vez o dando abrazos en ola. Empieza uno y luego sigue otro.
Pero, ¿y puedes? ¿Hay una función premium en la que tú pagas un dinero y entonces te dejan usar más osos?
No, no. Bueno, eso no lo he probado. Yo solamente tengo el Teams para pringados. O sea, no tengo la versión premium.
Bueno, recomendamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes que, por favor, sigan escuchando muy fuerte este programa y recomendándoselo a todo el mundo para que Nico pueda pagarse la cuota premium de Microsoft Teams y usar todos los osos que sean posibles y hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar con más osos animados y amorosos. Bueno, yo no me he presentado, como es bien sabido, soy bien sabido, ¿quién lo va a saber? Soy Jaime Lorite, estoy una semana más encantado de estar aquí, pero básicamente encantado por haceros compañía, porque en lo referente a hablar de la película que vamos a comentar hoy, no he estado encantado de verla. De hecho, me ha parecido nefasta.
¿Qué dices? ¿Pero qué me estás diciendo?
Así es como yo quisiera abrir el fuego. O sea,
no.
La película que vamos a comentar hoy es Lara Croft Tomb Raider, la película del 2001. Y bueno, la he estado viendo esta mañana. Y yo la había visto en el cine, de pequeño, con 8 años. En aquel entonces me pareció ok, la fui a ver con mi primo, ¿vale? Pues sí. Pero ahora la he estado viendo esta mañana y de verdad que, wow, cada vez más convencido de que fue Nicolas Cage el que dirigió Con Air y no pudo ser este mismo hombre.
¿Por qué? ¿Por qué? No.
No sé, a vosotros, Yago, tú eres que, bueno, Nico, estás indignado por lo que veo. ¿A ti te gusta mucho Tomb Raider?
Mucho, mucho, sí, 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 o sea, súper tope. Sí, sí, sí.
¿Súper tope?
Súper tope, sí.
Yago, ¿tú eres quien había propuesto esta película? ¿La has propuesto porque te gustará a ti mucho? ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto?
Por muchos motivos. Primero porque es de los pocos videojuegos en los que yo puedo tener algún tipo de conexión. Entonces sí que recuerdo un poco jugar a juegos. Más que jugar, quizás ver a otras personas jugando y demás, tampoco es que tenga tanta experiencia en sí en jugar y luego pues sí que recuerdo digamos ir al cine a ver la película porque era la adaptación del juego, no de por sí porque sea una película de acción y te apetece ver una película de acción, sino concretamente por ser la adaptación de un videojuego. Es decir, que yo ya digamos que cogí la saga con ganas. Y bueno, pues es una saga, o bueno, no sé, dos películas de infancia barra preadolescencia. Y bueno, pues en su día me gustaron y quería volver a verlas y a ver qué tal. Y también, sobre todo, porque hay un ejercicio que, bueno, como ya he comentado varias veces aquí, me interesa mucho, que es la idea de recuperar películas y ver su remake, o en este caso más bien un reboot, y sobre todo esta comparación de las películas que se hicieron en los 90 o en la primera década de los 2000 y que se están haciendo ahora, que creo que son dos épocas con una estética muy muy diferente. Entonces se ven unas diferencias muy muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, había unos cuantos motivos para escoger la película, y bueno, realmente no me extraña que no te haya gustado la película. Yo sí que sí que hay cosas que yo destacaría, pero yo no diría que es una buena peli. Me parece que es una ¿cómo decir? Una, me parece que es una fiesta de,
claro,
de Angelina Jolie, pero no creo que sea una buena peli. O sea, en ese sentido creo que, por ejemplo, la segunda está mejor dirigida, pero al mismo tiempo es más sosa, porque una cosa que yo destaco de la primera es que no hay vergüenza, y eso es una cosa que me parece que es maravilloso, solo que sea condicionado por la época en la que vivimos actualmente, que esto es una cosa que ya he dicho varias veces en el podcast, pero sí que es verdad que estas películas que no tienen vergüenza, a mí, condicionado quizás por la actualidad, ya como mínimo tienen mi atención. No significa que me vaya a gustar, pero sí que tienen mi atención. Y otra cosa muy muy valorable es que duran 100 minutos. Eso es una cosa maravillosa.
Bueno, en realidad, yo no sé, yo la que vi duraba 92 minutos. Luego me miré, o sea, luego los otros 8 eran de bueno, créditos, sí. Pero duraba 92, o sea, es tremendo.
Sí, es verdad, 92 esta y 100, 105 la segunda. Es un pelín más larga, pero aún así, para lo que es actualmente, es una peli corta. Las dos son cortas.
Sí.
Entonces, bueno, eso sería un poco
la segunda,
la...
Yo,
¿sí?
he ido, o sea, a pesar de que la primera me ha parecido una cosa realmente inmunda, he ido adelante con el asunto y he dicho, me voy a ver también la segunda, porque la segunda nunca la había visto. La primera sí la vi en el cine, ya digo, pero la segunda, no sé por qué, es de estas cosas que tenía cierto interés en ver cuando salió, me acuerdo cuando se estrenó, pero iba a ir con mis amigos a verla y eso, pero como que nunca llegamos a concretar. Y nunca la vi, o sea, de esto que dejas pasar porque tampoco es algo que te quite el sueño. Y bueno, he dicho, pues ya que estoy, como no me va a apetecer ningún otro día más en mi vida, pues ya que he hecho la mitad del trabajo, hago el trabajo completo y me la puto veo. Y la segunda a mí me parece un millón de veces mejor. Me parece que está bien la segunda. Notablemente mejor en todos los aspectos, creo que la acción está mejor. Discrepo en lo que dices de la vergüenza. La segunda tiene varios, al final, varios primeros planos de Angelina Jolie mirándose con un babuino, y eso me ha gustado mucho. También empieza con ella pegándole a un tiburón.
Sí, eso
creo
eso
que
es
la segunda,
el momento clave de la,
por
de
lo
la,
menos,
de la segunda.
A mí me parece que hay un cierto sentido del espectáculo la segunda, o sea que... No sé, la primera me parece como hecha un poco con horchata en las venas, mientras que esta pues es más movidita, como que voluntad de vamos a mover a esta gente por el mundo, que se peguen y se tiroteen en cada nuevo escenario, y ya está, y a funcionar. Y eso por lo menos yo lo agradezco. No sé, esto de tenemos unas motos, vamos a hacer cosas guapas con las motos durante un rato, o ahora
sí,
vamos a tirar
la,
a esta gente
por la gran muralla china,
con unos
sí,
paracaídas.
Sí.
Y vamos a hacer una toma súper larga, que será que se están tirando. No sé, la veo como con más, con algo más de espectáculo. La primera me sorprende mucho que costará, ¿cuánto? 115 millones he leído de presupuesto. Eso es un huevo. A mí me parece una producción casi televisiva la primera.
Sí, sí que es verdad que está bastante desaprovechado, porque es que no puedes comparar a Jean de Bont con Simon West. Es que al final Jean de Bont es, vamos, discípulo de John McTiernan. Es que John Mantian es uno de los mejores directores de cine de acción de los 90 y principios del siglo XXI, ¿no?
Y este fin de semana he estado viendo también, ¿cómo se llama esto? La joya del Nilo y Tras el corazón verde, y era director de fotografía de esa película de La joya del Nilo, lo cual me ha dejado sorprendido. Digo, hostia.
Es que realmente es mejor director de fotografía que director, y tiene muchas más películas como director de fotografía que como director. De hecho, esta de Tomb Raider acabó con su carrera porque se cansó de las movidas, de lo difícil que sacar adelante un proyecto, y dijo, hasta aquí hemos llegado, tiene solo 5 pelis. Las dos de Speed, Twister, esta de La mansión encantada, de The Haunting, creo que se llamaba.
Y la guarida.
Esa ya la analizaremos más en detalle en algún episodio de este podcast. Yo me encargaré de hacerlo porque...
O sea, por cerrar, simplemente que creo que Simon West es totalmente heredero de la estética videoclip y muy, muy heredero de la estética flipada de todo lo que vino con Blade, con Matrix y todo este tipo de cosas. Y lo único que hace es confiar en los efectos especiales. Entonces, claro, me parece que su labor es bastante, bastante flojilla. Creo que Jan de Bond tiene mucho más estilo y se nota. Es que es mucho más dinámica la peli, está clarísimo. La segunda, me refiero.
Jan de Bond supo cuándo parar. Simon West, pues bueno, no olvidemos, no es solo que tenga una estética videoclipera, la cosa hay que decir también de qué videoclips. Este señor es el director del videoclip de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Que eso es increíble. O sea, empiezas haciendo eso y luego debutas en el cine con Con Air, con Vistos en el Aire. O sea, ya empiezas pues literalmente en los cielos, y a partir de ahí pues sí, está claro que nunca vas a conseguir hacer algo a ese puto nivel, porque eso no es físicamente posible. Pero el bajón que pega después a mí me parece espectacular. O sea, lo de Simon West es fascinante. Es un señor que eso hace con Air, hace el videoclip de Rick Astley, luego hace La hija del general, que no sé si la habéis visto.
No la tengo revista, vuelta. Pero la he visto, la vi hace tiempo, pero no me acuerdo.
Pues me cago en mi vida. La recomiendo, no por buena, sino porque es muy, muy jodida. De verdad que te echas una risa viéndola y te lo pasas bien, pero porque es muy jodida, una cosa muy rota. Y bueno, ya tiene luego algunos altibajos, ¿no? Porque eso, hace Tomb Raider, después, no sé qué tiene por ahí en medio, bueno, hace como algunas cosas así, rollo cuando viene un extraño o algo así, o cuando llama un extraño. Como películas un poco de perfil más bajo, luego otra vez hace ya cine de acción, con no sé si con un poco más de caché, pero bueno, sí, con una estrella. Con Jason Statham hace The Mechanic, que está muy bien, la verdad. A mí The Mechanic sí que me gusta, Los Mercenarios 2.
Mechanic Resurrection, que he visto el otro día Mechanic Resurrection. No es suya, ya lo sé, pero quiero decir que para ser continuación está muy bien. Muchas gracias, Vera.
No la he visto.
A Tommy Lee Jones con un pijama tipo Beetlejuice y con perilla. Buen complemento.
Con perilla.
Sí.
Pues eso, ahí tiene como un pequeño resurgir, muy pequeño, dura exactamente 2 años, los años 2011 y 2012, que hace muy seguidas de golpe, Mechanic, Los Mercenarios 2, fácilmente la mejor de las tres de Los Mercenarios, yo creo. Sí. Y está, bueno, está con Nicolas Cage, su reencuentro con Nicolas Cage contra reloj, que creo que era simpatiquilla. Y ahora, pues bueno, está un poco explorando los confines, yo creo, de los directores en decadencia, ¿no? Porque hasta ahora, directores en decadencia o gente de Hollywood en decadencia, actores, etcétera, que hasta ahora parecía que el camino era películas de acción, luego películas directas a DVD o plataformas, después películas en China. Él ya ha superado la fase de películas en China y ahora está haciendo una serie en España. Es como lo siguiente, lo que espera después de hacer pelis en China. No sé de qué era la serie, no sé si de Dalí puede ser, no estoy seguro. Está rodándola ahora mismo.
Simon West, se llama.
Está en España ahora mismo Simon West, currando. Por si quieres ir a buscarla, Nico.
A tope. Es lo que voy a hacer en las próximas vacaciones.
decirle que tú sí que aprecias Tomb Raider. Pero una cosa, sí. Porque Yago ha dicho que no es una buena película, pero que la ha disfrutado. Tú, en cambio, afirmas, sostienes sin matices que estamos ante una película top, sí. Has dicho.
Top. Mega top. Top.
Mega top. Top. ¿Pero por qué? Playote.
Ya la idea de que la cosa funciona, de que el director entiende perfectamente a quién nos estamos enfrentando, porque al principio es un homenaje en busca del arca perdida, claramente la lucha con el contra el robot para conseguir una reliquia, eso ya me da una idea de que sabe lo que quiere hacer.
Sí, a mí el prólogo me gusta un poquito, es verdad. Que, claro, tanto esta como luego la secuela tienen. Bueno, no es que tengan referencias directas, es que esto ya forma parte de este subgénero de explotaciones de Indiana Jones, como más tarde será La Búsqueda.
Pero bueno, claro, ya, o sea, habría que decir que ya desde el videojuego ya era, bueno, era totalmente, inspirado, vamos, influenciado por Indiana Jones.
Sí, por el tema de la arqueología, claro, de la búsqueda de tesoros, búsqueda también de tumbas, como el título indica, si bien la única tumba que se ve es la del padre de Lara Croft, en la primera. Y no le exhuman en absoluto. Pero bueno.
Era difícil de encontrar.
No, no, porque está en su casa. O sea que bueno. Pero sí, o sea, empieza con esta referencia directa en busca del arca perdida. La segunda también acaba igual que la arca perdida. Con el tema este de cuando encuentra la caja de Pandora, que es igual que cuando encuentra la arca perdida, con el malo desintegrándose. Pero bueno, aquí inmediatamente, o sea, cuando parece que la está imitando tal cual esa primera escena, irrumpe un robot. Y eso nos da un poco como que reordena los códigos, ¿no? Nos digamos cuenta de pronto en qué película estamos. Nos muestra que no estamos en Indiana Jones, que estamos como en un entorno quizá más tecnológico, algo derivado también, supongo, del videojuego. Nos encontramos con Lara Croft liándose a tiros con un robot llamado Simon, al que en un momento dado le va a meter una cinta con unos temas, ¿no? que tiene ella preparados. Y así es como acaba esa primera escena, con ella llevándole a su ingeniero personal ese robot destrozado mientras pincha un temazo. ¡Guau!
Sí. Hombre, que creo que es interesante todo esto de... O sea, creo que la peli es muy hija de su tiempo. Creo que es una peli que está entregada a los efectos especiales porque era una época donde ya se podían hacer las películas bastante basadas en los efectos especiales, pero que al mismo tiempo pues han envejecido muy mal. En general, yo creo que toda película muy basada en efectos especiales acaba envejeciendo mal. Simplemente tienes que darle años. Y esta es una de ellas. Porque no es ya... Cuando se habla de películas basadas en efectos especiales se suele pensar más en una pantalla verde. Pero no me refiero tanto a eso, sino a que la acción en sí está más basada en agrandar los movimientos o permitir los movimientos acrobáticos y demás, o de lucha a gran velocidad del actor, gracias a una reconstrucción o modificación por efectos especiales. Entonces, claro, cuando el meollo de la acción está basado en los efectos especiales, acaba cantando bastante. Yo creo que el final en ese sentido es bastante chungo. Esta escalada por esta pirámide es un poco ridícula, ¿no?
Es jodidillo el final. Sí.
Lo de los dos corriendo por los dos lados de la pirámide, solamente llega uno. Es como una especie de más allá de la cúpula del trueno, pero más allá de la pirámide.
Entonces, bueno, lo que tiene la peli es que creo que muestra bastante claras lo que es la iconografía de Indiana Jones, pero pasada por el filtro de un cine de acción hipertrofiado y ya con altas dosis de lo digital. Entonces, Lara Croft al mismo tiempo es Indiana Jones, pero de la misma manera también es un personaje de acción como cualquier... actor de estos de moda, ¿no? En su vertiente Matrix, es decir, con estos movimientos espectaculares y demás, y que claramente se nota que la actriz no es capaz de hacerlos. O sea, quiero decir que está habiendo un uso muy importante de dobles, o sobre todo un uso de la tecnología, digamos que no son como estos actores de los 80 y los 90, donde tú ves que o son o bien se han especializado y conocen las artes marciales o simplemente están muy fuertes y te puedes creer que lo que están haciendo es posible que lo estén haciendo ellos de verdad. Aquí no ocurre para nada, ¿no? Lara Croft, bueno, Angelina Jolie fue más fichada porque se parece un huevo a Lara Croft físicamente que porque pueda interpretar un papel de esas características, porque quiero decir, no es una. Es que ni siquiera parece que esté especialmente atlética, ni siquiera preparada para esta película. Nunca ha sido una actriz, digamos, atlética y mucho menos en esta. O sea, en este caso concreto, ni siquiera parece que esté especialmente entrenada, como sí que creo que es una cosa que ocurre con Alicia Vikander en la Tomb Raider de 2018, que no sé si la habéis visto, pero la verdad es que es completamente distinto. Es una idea, vamos, totalmente diferente. Eso lo podemos comentar luego.
Sí, es mucho más realista la de Alicia Vikander que esta. Me da a mí la sensación.
En este caso, de todas formas, yo no creo que sea culpa de Angelina Jolie. O sea, a mí me parece. Yo por lo que he leído, también he estado mirando un poco, esta mujer sí se entrenó para la película. Estuvo como 6 meses de preparación física. De hecho, hay escenas que sí las hace ella. O sea, que no cuenta con dobles. Por ejemplo, esta escena bastante espectacular de que está ella como con unas cuerdas en su casa cuando van a asaltarla. Eso lo hace ella. Pero la película está, yo creo, tan torpemente dirigida que no se aprecia. O sea, podría hacerlo cualquier otra persona y tampoco pasaría nada. Y las escenas que hacen otros dobles tampoco, o sea, están montadas de una forma que tampoco se aprecia demasiado. Las escenas de acción me han parecido una patata, la verdad, porque no se ven bien las tortas, son demasiado rápidas, los cortes las peleas no son nítidas, y puede que Angelina Jolie sí que supiera y pudiera hacer determinadas cosas, pero lo que ella pueda o no pueda hacer, al final queda completamente deslucido, yo creo, por la dirección y por el montaje. Aunque,
sí,
por supuesto,
no,
contaría con un montón
de
dobles. Uh-huh.
Sí.
Y creo que ese es el problema.
Yo es que, vamos, a mí la impresión que me ha dado la peli es que era una época en la que podemos utilizar efectos especiales, pues vamos a sacarle todo el partido que podamos. Y es como de esto de que te fascinas por ver algo, pero que no es necesariamente cinematográficamente algo bueno, sino simplemente pues vamos a hacerlo. Porque es que siempre que pueden, meten una escena que pueda ser especialmente espectacular. O sea, es que ya la película, el nombre, ¿no? El título de la película, cómo aparece y no recuerdo exactamente si como que se rompía o algo así, pero la típica animación. Luego creo que la cámara como que sale directamente del ojo de la protagonista. ¿Por qué? Pues porque se puede. O sea, es ese tipo de detalles de vamos a hacerlo porque sí, porque mola o realmente ni siquiera porque mola, porque hay muchos detalles que son bastante horribles, porque mola en el sentido de que porque es espectacular.
Lo de cuando se tiran con el avión que estrellan, pero luego se tiran en paracaídas, que se tiran de un avión con un avión dentro y el avión como que lo estrellan y luego ellos se tiran en paracaídas. Y el avión lo tira porque...
Pero esa es la segunda, ¿no?
Puede ser.
Sí, te refieres a la segunda. Que la segunda también tiene sus cosas de este tipo. El título me hace más gracia cómo sale la segunda y cómo van apareciendo en el mar las cosas sobreimpresas. Y sobre todo estos créditos que me vuelven putamente loco con la bola, el mapa este esférico de la caja de Pandora rodando por la pantalla mientras van saliendo los créditos. Como una bola de discoteca. Me parece impresionante eso, la verdad.
Sí que es verdad que los puntos más sortera están en la segunda. Yo, de hecho, yo pensaba que para ti uno de los hitos de tu forja como cinéfilo sería el puñetazo en los morros al tiburón como una manera de medio amaestrarlo para que la lleve a la superficie. Es que me parece que es una idea tan loca que... Es una idea que sí que me mola. O sea, me parece que está bien. No es como una estupidez sin más. Entonces, pues vamos, vango completamente.
Sí que es uno de los puntos que se forja como cinéfilo, lo que ha llegado hoy. O sea, yo me estoy forjando continuamente y ese punto ha llegado hoy porque he visto la película hoy. Sí, eso, por supuesto, adelantísimo con el tiburón.
Sí.
Pero bueno, queréis hablar un poco, al propósito de lo que mencionabais del personaje, de Lara Croft, Claro que sí, que es una película de personaje al fin y al cabo. O sea, ella es un icono antes siquiera de que se haga la película. El personaje que me refiero, no, la actriz también, pero Lara Croft, no, yo creo que uno de los, para mí, uno de los fracasos de esta película, de la primera película, es que no consigue que el personaje tenga la más mínima entidad, yo creo. O sea, que se llama Lara Croft, pero es absolutamente plano, absolutamente unidimensional. Le da pena que se haya muerto su padre, ¿no? Y eso es todo lo que sabemos de este personaje, que por otra parte es una muchacha que es rica, rica y arqueóloga.
Y que
Tiene una
lleva
mansión,
dos
tiene un
pistolas.
mayordomo llamado Hillary por algún motivo. Y eso es todo. Y como que no parece un ser humano, ¿no? La segunda, un poco sí, pero en esta como que además está todo el rato como con... Es un poco el perro Pucci, ¿no? De los Simpson, como que va apareciendo, su función es molar, ¿no? Va apareciendo en sitios, aunque sean sitios cerrados, con gafas de sol, diciendo alguna frase lapidaria, pero no es un personaje que parezca tener más vida aparte de eso, ¿no?
Es que realmente, si lo piensas, tiene la actitud y la entidad de un personaje de película erótica o pornográfica. Que es que realmente es súper consciente de lo atractiva que es, está jugando constantemente con eso, y hay un montón de escenas que parece que si la dejases evolucionar un poco, acabaría en sexo. Y es que es eso, es que la película va a lo que va, a molar con la acción de efectos especiales y a molar con que
Sí.
tienen a la que quizás en el momento era la actriz más sex symbol del momento. Y entonces pues lo explotan totalmente y además ella está entregadísima a hacerlo porque hay varios momentos un poco de vergüenza ajena, como cuando se está duchando y parece como que está posando al mismo tiempo
Eso
con cara sensual
sí.
y no sé, hay como pues, momentos muy, muy tremendos.
Complicidad. Complicidad.
Eso es sonrojante, la verdad. Sí que es cierto que, claro, a ver, Angelina Jolie, yo no creo que lo haga mal, simplemente creo que no tiene mucho donde tirar en este personaje, porque da de sí lo que da. Y es curioso porque es verdad que la película, hasta cierto punto, crea una imagen de ella como de heroína de acción, pero luego lo que tú decías, no es una estrella de acción en absoluto. Después, o sea, hace de acción, hace señor y señora Smith, y ya está, creo, ¿no?
Bueno, también tiene
Porque, bueno,
la
luego
de
sí que.
Salt, ¿no? La
¿Cuál?
Salt.
Assault, es
Claro.
verdad, en 2010, es cierto.
Y Wanted.
Pero ya.
Y Wanted también.
Y Wanted, tenéis razón, sí, es verdad. Más tarde, pero sí, hace esas películas, es cierto. Pero eso, como que en general es una actriz como más interesada en el drama, que tiene estos comienzos que sí que hace
Sí.
películas un poco más. Alguna intriga, ¿no? Esto de hackers, cosas así.
Gracias.
Pero bueno, en el momento en el que hace esta peli, ella es muy joven, ella. Pues vamos a ver, si es del 75, ella tenía 26 años en este momento, en el momento en el que hace Tomb Raider. O a lo mejor no había cumplido 26 todavía. O sea que, bueno, eso es una actriz jovencísima en este momento. Es una apuesta también del estudio. Creo que en su momento fue un poco divisiva su elección, porque para empezar, ella no es británica. ¿Cómo salta a la vista por su manera de hablar y por todo? El personaje sí. Creo que luego, además, otra cosa fascinante es que Daniel Craig, que sí que es británico, interpreta a un estadounidense. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, lo del parecido físico. O sea, ya se habían sondeado como a 20 actrices antes. O sea, se había valorado a Charlize Theron, a muchas más. Solo que parecerse físicamente, es verdad que los propios videojuegos de Lara Croft contaban con unas modelos en las que se basaban para hacer al personaje. Y no sé si recordaréis. Supongo que sí, porque sois mayores que yo y como tales, imagino que al igual que el conjunto de la sociedad española constitucional, vosotros veríais la serie de Compañeros.
Sí.
O sea, ¿os
No,
acordáis?
no.
La primera adaptación en imagen real relevante de Lara Croft Tomb Raider llega en la cuarta temporada de Compañeros, en un capítulo donde aparece Lara Croft.
Sí, es verdad, es verdad. Pero es que no, nunca llegué a entender muy bien por qué, pero había, antes de que saliese la película, había como una modelo que hacía de Lara Croft, pero que no hacía películas ni nada, sino que hacía de ella, pero no entiendo
Sí.
muy bien por qué. Es una cosa rara.
Era una modelo holandesa llamada Lara Weller. Hoy me he preparado el programa, hoy tengo datos. Se llama Lara Weller y esta chica es verdad que fue utilizada por los desarrolladores del videojuego como para modelar al personaje. O sea, era la referencia real para Lara Croft. Y nada, ella iba haciendo como... O sea, era como la Lara Croft oficial. Hacía como giras por todo el mundo para presentar el videojuego y de vez en cuando pues hacía acciones promocionales como muy obscenamente era este capítulo de Compañeros para el que se desembolsó pues un dinero a Antena 3 para decir, bueno, imagínate el papelón de esos guionistas de Compañeros a los que les dicen, bueno, que tenéis que sacar a Lara Croft, ¿vale? Inventaos algo, tenéis que meter a Lara Croft en la trama. Hemos traído a la modelo holandesa para que lo haga, ¿vale? Y vosotros ya pensáis alguna trama con esto. Y sí, aparecía en un capítulo de Compañeros y creo que era con el personaje este. ¿Luismi se llamaba? Sí. Que la novia como que se ponía celosa, ¿no? Porque iba... Había como una bolsa por ahí de algo que iban buscando unos tíos y le pillaba a Luismi por ahí en medio. Luego iba al instituto, ella a recuperar la bolsa, se la daba a Luismi y su novia se ponía celosa de quién es esa tía. Y se despedía diciendo, soy Croft, Lara Croft. Grandes momentos de la ficción española.
¿Dirías que es la parte del universo Lara Croft que más te ha gustado?
Es que como no he visto el remake, no me ha dado tiempo, pero luego he estado leyendo buena cosa y pareciera que tiene cierto interés, ¿no? ¿Tú que la has visto? ¿Qué la has visto, Nico? ¿Qué me contáis?
Se está terminando la llamada, pero yo diría que es una racionalización, o sea, que no está mal, pero que efectivamente que es más sosa que esta. O sea, esta es mucho más desprejuiciada y mucho más loca y dispuesta a todo, y la nueva, pues, todo es que, pero, o sea, es un videojuego, pero hay una parte que es que sea creíble, que tú te lo creas y que veas que esto es posible que pueda ocurrir.
¿Tú qué me cuentas, Hago, del remake?
Yo tengo cosas positivas que decir, pero no sé si me va a dar tiempo antes de que termine la llamada. Entonces,
tenemos 2 minutos. Tú tira y en un momento dado te corto y digo, no, Hago, para. Y cortamos y vamos con la siguiente.
Creo que la película es un poco más convencional. Es decir, es una película muy correcta, pero muy olvidable. Es decir, no vas a encontrar nada que sea ridículo, y eso a veces es bueno, pero a veces es malo, ¿no? Entonces, creo que el mayor valor está precisamente tanto en la actriz como en el desarrollo del personaje. A mí el personaje me ha gustado muchísimo, porque de repente es una reformulación que por lo visto he estado leyendo hoy, que está más basada en una especie como de la propia reformulación que hicieron en la saga de videojuegos, que hicieron un personaje que fuese más realista, que al que le costase más hacer las cosas, que no pudiese simplemente hacer de todo y demás, y que no fuera tan atractivo, que estuviese más pensado en otros atributos más relacionados con sus habilidades y no con su atractivo, ¿no?
Y... Un momento, Yago, para. Se nos está acabando la llamada, tal y como prometí, separado. Vamos a cortar y vas a seguir exactamente en el mismo punto en el que lo has dejado. ¿Cuál es la última palabra que has dicho?
No me acuerdo.
Bueno, algo así de que menos atractivo, ¿no? Algo así has dicho. Sí. Eso es atractivo es la última palabra que has dicho. Pues continuamos por atractivo, ¿vale?
Perfecto.
En el punto en el que lo hemos dejado. Hasta dentro de unos instantes.
Oh, very funny.
I'm only trying to turn you into a lady. And a lady should be modest.
Yes, a lady should be modest.
Bueno, Yago, si la memoria no me falla, la última palabra que habías dicho era atractivo. ¿Estabas tal vez diciendo que querían hacer el personaje menos atractivo?
Sí, o sea, no es no atractivo. Porque además Alicia Vikander es una persona a la que personalmente me resulta especialmente atractiva, pero
sí.
Es verdad que el problema que tiene Angelina Jolie en realidad es que no puedes no pensar en que es Angelina Jolie, y sí que es verdad que aquí encaja muy bien con el tipo de personaje que quieren hacer Vikander, que además también se esfuerzan en que parezca una persona más creíble en sus capacidades físicas. La primera escena es ella en el gimnasio de bueno, de no sé, creo que es kickboxing, no lo sé, y está bastante bastante musculosa para las capacidades de su cuerpo, que de por sí no es un cuerpo que pueda... No creo que tenga una complexión física para desarrollar demasiado músculo, pero sí que se la ve bastante fibrosa. Entonces, durante toda la película, que se la pasa pues corriendo de un lado a otro, te lo crees bastante. Entonces, eso con respecto a la representación de la actriz. Pero es que el personaje me resulta mucho más interesante, porque es mucho más frágil y además es más joven, con lo cual todavía no ha ganado esas habilidades que ya desde primeras aparecen en las de Angelina Jolie. Ella es básicamente una persona atlética, pero no tiene habilidades, de hecho ni siquiera tiene las pistolas.
O sea, justo se iba a decir que eso es un tema súper importante. Lo que en las otras ya empieza desde el principio con las pistolas a tope, desde el principio, en esta es como digamos el final, o sea, la consecución de toda la película es llegar hasta el momento pistolas.
Entonces, claro, es como un muy típico de nuestra época, por el tema superhéroes, es un Lara Croft Orígenes. Entonces, bueno, es una aventura con la que se encuentra porque está buscando a su padre y se encuentra con una aventura que la supera constantemente. Entonces, la película es ellas luchando por superarse a sí misma porque es que no puede. Se ve que no puede. O sea, ella lo pasa fatal en toda la película, ¿no? Y me parece que se explora eso físicamente, pero también psicológicamente. Y el personaje, la verdad, es que es sorprendentemente complejo. No es que sea tampoco una maravilla, pero para lo que te sueles encontrar en el cine de acción, es un personaje que me resultó bastante satisfactorio, la verdad. Como que te interesabas mucho por ella, ¿no? Y eso, la verdad, es que lo disfruté bastante.
Para lo que te sueles encontrar en el cine de acción o directamente para lo que te encuentras en esta primera versión de Tomb Raider.
Especialmente en esta versión de Tomb Raider, desde luego.
Que la parte final que tiene lugar dentro de una pirámide también, que me recordaba un poquito al Alien vs. Predator de Paul, el bueno, Anderson. Sí. Entonces estaba pensando en que yo esperaba que ahí hubiera algo mucho más loco de lo que hay luego. O sea, está bien, pero que yo creo que tenía la peli tenía como muchas más posibilidades de hacer algo mucho más, eso, más de desarrollar, que está bien, que me lo pasé bien, que me gusta especialmente la parte esta con el avión en la catarata, cuando salta con el paracaídas, eso me hace mucha gracia. Y que está muy bien eso, dices, de que ya está todo el rato corriendo. Al principio hay una carrera con bicicletas que es fantástica. Pero no sé, o sea, mientras que las otras me da la sensación de que van a tope de mira todo lo que puedo hacer, mira todo lo que te voy a enseñar, va a haber explosiones, va a haber reliquias, va a haber, o sea, en un sitio en otro.
O sea, es que es muy hija de su tiempo. Porque lo que buscan es precisamente quitarle toda la locura y sobre todo eliminar el aspecto fantástico de la saga. Es decir,
sí, ese es el tema, que no haya
cosas sobrenaturales.
Por eso digo que a mí eso me duele mucho.
Claro, pero si lo piensas desde el punto de vista de la producción, ¿qué tiene sentido hoy en día? Pues hacer un cine más pegado a la realidad y con pocas locuras, desde luego. O sea, desde luego, estridencias no vas a encontrar ninguna. Es muy difícil, ¿no? Entonces es... tiene mucho sentido, no digo ni que esté mejor ni peor, sino que creo que las dos películas son muy hijas de su tiempo, una época de todo vale, todo mola, locura estúpida y otra película que es vamos a hacer algo serio, hacer algo solemne, exploración psicológica del personaje y todo muy pegado a la tierra. Es que de hecho el subtexto principal es básicamente la idea de que El mito como tal no existe, aunque tenga algo de realidad, pero como tal no existe, es decir, toda esa parte fantástica en realidad no existe, con lo cual están haciendo como justamente lo opuesto a lo que se supone que es Tomb Raider. Y bueno, no sé, es una aproximación interesante, porque es que realmente estás viendo una película que es completamente diferente.
Sí. Es que,
además, con esto que mencionas del elemento fantástico, es que estas dos primeras películas de Tomb Raider ponen toda la carne en el asador de una manera que no se aprovecha, yo creo. O sea, en esta tenemos, en la primera, tenemos un triángulo Illuminati, un triángulo que buscan los Illuminati que permite controlar el espacio y el tiempo, pero que solo es usado para que Lara Croft hable con su padre y ya está, y para desclavarle un cuchillo a Daniel Craig. Y en la segunda tenemos una caja de Pandora que no se abre. Es como algo que está por ahí y que dices, vamos a sacar lo más tocho que tengamos, pero tampoco lo vamos a usar. O sea, no va a ser un elemento de la trama. Yo creo que una forma de que esta primera película hubiera molado un poco, estuviera más desarrollada, era que encontraran la movida del triángulo, de los dos triángulos, y controlaran el tiempo en el segundo acto. Y que ya estuviera luego la siguiente parte con viajes en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que eso podría haber complicado un poco el asunto y haberle dado un poco más de chicha. Pero
sobre todo, ahora que me dices que la película en realidad fue carísima. Eso sí, la verdad es que me sorprende que no hayan hecho nada de eso. Yo pensaba que no, que era quizás una producción tirando a más modesta, porque si piensas que la primera media hora se la pasa en la mansión, que en realidad es bastante rollo del juego, porque en el juego tenías la parte de que podías practicar antes de ir a la misión, pues practicabas en casa, en la mansión, haciendo las movidas, ¿no? Y tiene sentido como adaptación del videojuego hacer eso. Pero sí que es verdad que eso, pues, evidentemente le quita bastante espectacularidad a la trama.
No, sí, desde luego. He confirmado que no fueran fake news lo que estaba diciendo, pero sí, efectivamente, costó 115 millones de pavos la primera, que, joder, es un huevo. Además, es una peli del 2001. Hostias, 115 millones es mucha tela. Y sí, aquí, no sé, en general parece que desde el tratamiento del personaje es obviamente distinto, y sí que se utiliza, yo creo, a Lara Croft en buena medida como fetiche, como icono erótico, evidentemente. Angelina Jolie, pues sí, era obviamente la mujer más cañón del mundo en ese momento, y era, pues claro, para el personaje, pues sí, es una bomba. Tiene esta escena completamente ridícula de ella duchándose y poniendo como caras, que entiendo que, a ver, ella tampoco eligió hacer eso, le dijeron, tienes que hacer esto en esta escena. Luego es verdad que después tiene como... Bueno, iba a hacer un desnudo íntegro, pero al parecer eso implicaba que la película era para mayores de 18 y no querían que eso sucediera. Y entonces es un desnudo parcial que hace una doble. No es Angelina Jolie, ¿vale? Que es cuando se quita ya la toalla y se le ven las tetas, pero de lado. Pues eso, todo muy necesario. Está ahí en la película y sí, esa explotación física de Angelina Jolie como sex symbol está ahí y es algo en torno a lo que orbita parte de la estética de la película, buena parte de la estética, mucho más que lo referente a la acción, yo creo.
Sí, sí, no, desde luego, quiero decir, es como lo que hace, yo qué sé, Michael Bay con Megan Fox, pero si Megan Fox fuese la protagonista de la película, que no lo es.
Sí, sí, sí. Y eso, y claro, la cosa está en lo alucinante de que el personaje no tenga absolutamente nada más de trasfondo. Es una tía que está buenísima, que es rica, que tiene un traumita con su padre Illuminati, y poco más, y que es arqueóloga. Arqueóloga en secreto.
Pero que se lo pasa muy bien, o sea, yo creo que se lo pasa muy bien, con el robot, y se lo pasa muy bien al final cuando está saliendo con los lobos haciendo, no sé si Wolf Surfing, no sé cómo llamar.
Sí, eso mola mucho, es verdad, eso me ha gustado.
Esta parte final es súper divertido, me encanta.
Sí, eso me ha gustado, tienes razón. No, a ver, a mí lo que más me gusta de la película, y esto sí ha formado parte de mi forja como cinéfilo. Porque es que justo de lo que me puto acordaba de la película. Me acordaba de dos cosas. De lo del cuchillo, o sea, de esa viajando en el tiempo para mover el cuchillo en la otra dirección cuando se lo lanza Daniel Craig, el malo. Y la otra cosa de la que me acordaba, obvia putamente, eran estos monos de terracota, estas estatuas mono que cobran vida y contra las que tienen que luchar. Eso es fabuloso. Yo nunca pensé que no me gustaría una película que tiene eso. Pero bueno, eso al menos, cuando sucede, pues, bien está.
Hombre, en la segunda se le añade un poquillo más de complejidad. Cuando muestran que, bueno, que un personaje, digamos, que vive tan al límite y que se mete en movidas donde su vida corre peligro, pues no puede tener una vida una vida privada, ¿no? Con, digamos, una vida amorosa. Es un poco la cosa que se explora ahí con el personaje de Gerard Butler. Pero sí, pero pues sí que, o sea, es como se muestra un poco la condenada soledad de este tipo de personajes. Sí. Pero sí que es verdad que evidentemente pues no es un gran personaje. Ya ves, yo tampoco lo considero imprescindible.
Hombre, ya, pero sí que parece como que falta algo de motivación, ¿no? O sea, o como que pareciera sí, que sí hace las cosas por algo, ¿no? O sea, que
sí.
Pero aquí es verdad que lo hace por su padre. Pero más allá de eso, sabemos que lleva este tipo de vida, que es arqueóloga en secreto, que todos los días su mayordomo Hillary le lleva como unos informes diciendo, bueno, ¿qué quiere explorar hoy? ¿Un galeón español? ¿Quiere explorar esto? Pero lo hace porque sí, ¿no? O sea, como que tampoco, bueno, porque se lo enseñó su padre, pero como que tampoco tiene mucha más miga. O sea, yo puedo entender a un personaje de la película más tonta de Schwarzenegger, que tiene que rescatar a su hija de no sé quién, pues sí, ya en el momento en el que está implicada la hija, pues mira, pues lo entiendo, adelante con ello. Incluso pasaba en Los Mercenarios 2, lo estaba pensando el otro día, que a ver, Los Mercenarios 2, pues obviamente, si te pones a analizarla en términos de guión, pues bueno, pues claro que es una increíble, espectacular chorrada, pero al menos está el parchecito este de, ¿os acordáis de Los Mercenarios 2?
No, no he visto ninguna.
Sí.
¿Ah, que no has visto las de Los Mercenarios?
Fatal, lo sé, fatal.
Bueno, entonces, haciendo todo lo de stripo, porque esto sí que es un spoiler más o menos importante. No, bueno, da igual, que al menos en la segunda está, en la segunda de Tomb Raider, hay un poco de parche, ¿no? Con todo el tema este de, pues sí, este tipo, sabes que forma parte de su pasado, ¿no? El personaje de Gerard Butler, sabes que han tenido algo durante 5 meses, según se indica, y que, bueno, que la vida de ella y también la vida de él como que no les ha permitido hacer nada más. Ella no quiere implicarse emocionalmente en estas cosas, y sobre todo ella tiene unos ideales y unos principios, como queda constatado en el final. Ya es algo que nos muestra que, en fin, podría haber un atisbo de persona ahí dentro, que es algo que en la primera pues tampoco llega a pasar del todo. Y no sé, en general, como que me parece que las películas de acción sí que suele haber algo de un mínimo de pseudoconstrucción, que muchas veces es un poco por cumplir con ciertos puntos de que, vale, que el espectador se sienta más o menos conectado a ese personaje en algún aspecto, porque reconozca algún atributo suyo, atributo en el personaje, me refiero, no un atributo común, porque yo personalmente no creo que tenga desgraciadamente nada en común con Lara Croft, pero me refiero eso, alguna cualidad, digamos, por así decirlo, y en este personaje como que no hay nada, es un conjunto vacío.
Sí, es verdad que mola mucho, pero que lo que no tiene es realmente motivación e iniciativa. Sí que es verdad que no hay nada que realmente la mueva. Yo lo único que veo así un poco es el tema del padre, ¿no? Que es un poco la idea esta de superar la pérdida, sí, que también ocurre en el reboot, y que en realidad es un poco problemático como se muestra en la peli, porque ella se pasa la película vestida durante toda la película más o menos en rollo Trinity de Matrix. De hecho, hay un momento incluso en el que cuando va a la subasta, que aparece con esta gabardina de cuero negro que, vamos, que no puede ser más hija de su tiempo. Y luego, cuando una vez que ya ha superado su trauma, en la última escena, aparece vestida con un puto vestido y una pamela, creo que es, o no sé, un sombrero y tal. Y es como no puede ser más problemática desde el punto de vista de género este arco narrativo y cómo lo muestras en imágenes.
Claro, al poder despedirse de su padre ya puede convertirse en una dama, en una señorita, pero hasta entonces ella había crecido asilvestrada, porque si creces sin un referente paterno, pues empiezas a vestir unos cueros, ropa muy, muy ajustada y corta, así es como funciona, efectivamente.
Luego se lo pasan por el forro en la segunda. Pero vamos, que además luego en la segunda se lo pasan por el forro porque vuelve con razón y como debe ser, vuelve al origen de vestir como mola, claro.
Hombre, no sé cuánta gente hubiera ido a ver la segunda de Tomb Raider. Es Lara Croft ahora vestida con Pamela y con pues, un vestido largo. No, yo no sé si eso hubiera funcionado. A diferencia de Lara Croft, yo sí tengo motivaciones y es irme a por una cerveza porque la que tengo se me ha acabado. Y estaba como calentorra porque hace sí. calor de la hostia. No sé si en los lugares en los que estéis vosotros... Siempre suelo empezar preguntando por el tiempo en los últimos podcasts y hoy no os he preguntado. El tiempo de Nico, ya lo sé, porque estamos bajo el mismo sol, pero tú, Yago, estás bajo otro sol, bajo el sol de Hungría. ¿Seguís siendo tan desgraciados de tener una temperatura de 11 grados, cabrón?
No, ahora ya hemos subido a los 23, 24. Ya puedes ver que ahora no tengo ninguna excusa para poder llevar un suéter, así que tengo que ir simplemente con una camiseta, desgraciadamente.
Bueno, yo no tengo ninguna excusa para no ir ya mismo a por una cerveza, así que ahí os quedáis. Id hablando vosotros de vuestras movidas y ahora vengo.
Bueno, Nico, ¿qué te parece esta mezcla de Lara Croft como una mezcla de Indiana Jones y Batman?
No, o sea, tremendo. O sea, ese es otro de los temas alucinantes porque es verdad que tiene la misma casa. Yo creo que si no es la misma casa, es una casa muy parecida con un jardín muy parecido, ¿no? Y me encanta la idea de mezclar ambas cosas. Ojalá hubiera una aventura de Batman en la cual Batman fuera una especie como de arqueólogo, ¿no? que fuera por allá a cazar reliquias. Eso me encantaría. Y luego ya si hubiera en reliquias, pero espaciales, ya sería estupendo. O sea, ya sería lo más.
Wow, Batman, reliquias espaciales, esto es lo que ha pasado en los 10 segundos en los que me he ido por una cerveza. Wow.
Sí.
Vamos, es que yo lo veo bastante claro porque entre la mansión, la herencia, el trauma con la pérdida de bueno, en este caso de, aunque bueno, ha perdido a los dos, pero con quien está traumatizado es con la muerte del padre, porque ocurre cuando tiene una edad suficiente como para quedarse traumatizada. Y también pues está un poco esta idea de la doble vida, que no, a lo mejor no es tan exagerada como para tener una personalidad de superhéroe que haces como que no existe en tu día a día. Y bueno, pues yo qué sé, que tenga sus habilidades, pero que ante todo tiene mucho dinero para tener cacharritos molones, ¿no? Entonces, que todo encaja. A mí, vamos, me parece que además sí. Tiene sentido en esta manera de llevar a Indiana Jones al mundo de la acción hipertrofiada, ¿no? Entonces, pues me parece que encaja y me mola esa idea.
Sí que es muy Batman, es verdad, sí. En lo que a gadgets se refiere, la segunda tiene más, realmente también, con el tema este de, no sé, las gafas estas que le salen a veces de la oreja y con las que puede conectarse con su central, pues no sé, sé que tiene más cosillas así, pero sí, vamos, es muy, muy Batman. No sé si hemos llegado a comentar también que, bueno, el que interpreta al padre de Lara Croft es John Boyd, padre en la vida real de Angelina Jolie, y que no tienen relación entre sí. Aquí imagino que sí se hablaban en este momento todavía, pero bueno, esto ya es un poco crítica sobre la marcha, edición Corazón, Prensa Rosa, pero sí, ellos no, son padre e hija en la vida real, pero no se llevan bien.
Eso no lo sabía. No, yo tampoco tenía ni idea, o sea.
Parece ser que es porque, bueno, era cosa de que como que ella con el tiempo ha ido cuestionando la actitud de su padre en su adolescencia, en su infancia y cómo trataba a su madre, algo así. Bueno, es hija de padres divorciados, ella tiene la cosa de que John Boyd abandonó a su madre, ya estaba muy unida a su madre y bueno, pues un poco eso, básicamente. Luego también creo que en los últimos años ha debido influir que John Boyd ha sido un firme partidario de Trump. Y Angelina Jolie, ¿no? Angelina Jolie ha estado en bastantes causas humanitarias. Pero bueno, imagino que eso, que en fin, que a lo mejor a día de hoy, si tienen una cena de Navidad o de Nochevieja, pues a lo mejor tampoco tienen mucho que contarse, mucho de lo que hablar. Todo un fenómeno que Angelina Jolie saliera de John Boyd, ¿no? Porque me recuerda un poco al caso de Liv Tyler hija del tío de Aerosmith, que es como, o sea, son tíos que la verdad que son bastante feos en ambos casos. Y luego, pues, ellas son increíblemente hermosas. O sea, pero John Boyd es un tío feo, la verdad. A mí, ahora es simplemente un señor mayor, pero de joven ya era feo el tío.
Yo creo que no. Que no. O sea, que para mí es un poco como Anthony Hopkins, que yo solo tengo imagen de él siendo ya una persona de bastante edad, ¿no? Entonces no sé, porque no, es que no. Salía en Cowboy de Medianoche, ¿no?
Eso es, en Cowboy de Medianoche, y era feo en Cowboy de Medianoche.
Y en Misión Imposible, que es.
Sí, pero ahí ya sale de mayor, sí. Claro, pero sí, hasta ahí mi reflexión sobre el aspecto físico de la gente, que entiendo que es algo que nuestros oyentes están interesados en escuchar. Valoraciones de rostros. Luego, bueno, la película, aquí en. Claro, es que, ¿de qué año es la primera de Resident Evil? Es solo un año posterior, ¿no? ¿De 2002?
Sí.
2002, sí.
¿No os parece? Bueno, este punto es un poco de perogrullo, pero supongo que me vais a decir que sí. Que claro que Paul Anderson es bueno. Hace, yo creo que, un trabajo de síntesis del lenguaje del videojuego y de llevar eso a la puesta en escena y a los códigos visuales mucho, bueno, muchísimo más trabajada que la de Simon West en este caso.
Yo es que no la recuerdo, pero
he visto la primera de.
¿Cómo?
¿Has visto Resident Evil? Resident Evil.
Bueno, pero en general tú has visto más películas de Paul W.S. Anderson, sabes cómo es su estilo de hacer películas.
Sí.
Pues eso, hombre, no.
Yo aquí no veo gran relación con el videojuego, sinceramente. No.
Sí que hay, por lo visto, cierta voluntad. Mira, perdona, os he cortado a los dos, no sé si vais a decir alguna cosa. ¿Ambos?
No.
Vale,
sí, o sea, que la de Paul W. Anderson sí que se nota que es un videojuego, mientras que en esta no necesariamente se nota que venga de un videojuego, quizá.
Sí que hubo cierta intención, por lo que he leído, de trasladar cosas directamente del videojuego a la pantalla, pero más en forma de guiños, un poco, de algunos movimientos de ella, por lo visto son como los del personaje en el videojuego. Y bueno, y algunas cosas puramente escénicas o de dinámica de los personajes. No sé, hay un momento en el que el mayordomo se protege o algo así con algo, porque en el juego como que le podías disparar y él se protegía con alguna cosa. No recuerdo bien cómo era. Eso es nada, son cosas, sí. Detallitos que están ahí, que bueno, que han incorporado, pero más como homenaje puramente intrascendente para quien hubiera jugado al videojuego en ese año y fuera a ver la película en ese año, que para espectadores de ahora que, aunque hayan jugado videojuegos, no se acuerdan ya de eso, ni lo pueden detectar, yo creo, ya en la película. Pero bueno, tú jugabas a Tomb Raider, has dicho, ¿no, Yago?
Sí, o sea, poquito, pero sí que lo tengo como muy presente dentro de mi infancia videojueguera.
¿Tú, Nico, eres jugador de Tomb Raider? ¿Eras?
Yo no. Yo es que yo era de Nintendo y eso era más de Play, creo recordar, ¿no?
Sí.
Yo jugué a Pokémon y luego pues a. Bueno, no llegué a jugar. Pero sí que recuerdo que hubo una vez que me regalaron un vídeo promocional de un videojuego que se parecía un poquito a Lara Croft, que se llamaba Perfect Dark, que era con una chica que también iba, pero iba contra aliens. O sea, era de ese estilo, pero con aliens, tipo área 51. Eso estaba bien. Era de los mismos que hicieron también el videojuego de adaptación de GoldenEye al que por lo visto es un clásico, la adaptación de GoldenEye al videojuego. Bueno, pues de los mismos creadores de eso salió otro, que era Perfect Dark, que también era una chica que iba pegando tiros por todas partes. Pero yo era más de Pokémon, y luego jugué a uno también que llevaba a un tío que tenía armas para luchar contra marcianitos, que se llamaba Harvest Body, pero vamos, de esto hace ya muchísimo tiempo.
Yo sí que tenía Tomb Raider, Sí, perdona, adelante, Nico.
No, es decir, que yo, o sea, bueno, por supuesto vi jugar y alguna vez jugué al Tekken, que es el juego este que, bueno, que luego no sé si ha salido alguna adaptación. Y había otro que tenías naves espaciales y te podías diseñar tú tu propia nave espacial, que era el Wipeout, que eso estaba muy chulo, la verdad.
Suena bastante bien, la verdad.
Era carrera, que era como carreras de vainas, pero te podías diseñar tu propia nave.
Qué guay. Yo eso, tenía el Tomb Raider, no sé si el primero que salió, uno de los primeros, en los 90, vamos, pero para el ordenador, un CD-ROM. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy malo jugando a videojuegos, no, o sea, siempre he sido malísimo, y eso ligado al hecho de que a mí no me gusta perder, pues me he pedido descubrir todo un mundo que no tengo ninguna duda que es interesantísimo y que me estoy perdiendo, pero es que soy muy malo, o sea, me gustaría profundizar en las narrativas de los videojuegos y ver un poco el asunto, pero es que yo no juego bien, no... Al tener esta mecánica, ¿no?, de que tú eres el protagonista y tú mueves al personaje, es que mis protagonistas se quedan en tierra de nadie, no consiguen avanzar, entonces no consigo que la trama progrese, pero seguro que están muy bien. O sea, yo no desprecio a los videojuegos, me desprecio a mí. Y eso, con Tomb Raider me pasaba que había sitios a partir de los cuales yo no era capaz ya de pasar. Me acuerdo que nadaba en la piscina de la mansión y poco más.
Sí, para mí eso es como súper mítico, lo de la piscina en la mansión, sí, que desgraciadamente no aparece aquí.
Es verdad que no nada ni una vez. Otra traición al videojuego. Pero bueno, voy a empezar a fusilar mis apuntes, ¿vale?
Sí, ¿no?
Vamos a ver. O sea, lo que queráis sacar vosotros un tema, yo tenía aquí apuntadísimo, pues eso, lo del mayordomo Hillary, que es algo que sin duda ha tenido toda mi atención.
A mí me ha fascinado que se cargue una pared de hielo golpeando una campana. Es un momento que me ha llamado bastante, bastante la atención. O un momento en el que le golpea a un malo en la cara con la rueda de una moto, porque está haciendo como el caballito invertido, ¿no? Hace como el caballito, o sea, quedándose con la rueda delantera en el suelo y haciendo que la moto gire, y entonces al girar le da en la cara. No sé, hay momentos así que son muy de gozarlo a tope.
Algunas cosas de concepto están guays. Lo que pasa es que creo que en general, a nivel de diseño de producción, no es demasiado atractiva, pero algunas ideas molan. Por ejemplo, esta bola grande y gorda, que tiene como un líquido que parece como verde, que tienen que abrirlo con este bloque gigante y pincharlo para que salga el líquido, para que luego dé la luz ahí. Pues la bola como que está muy guay, pero en general me pasa esto toda la película, que creo que hay como escenarios que prometen, pero todo es un poco de generador automático, ¿no? O sea, como que tampoco tiene encanto propio. O sea, se nota mucho que es una derivación de otras derivaciones. Al final, en muchos sentidos, yo creo. Quitando los monos de la cuota, que sin duda es un gran hallazgo.
Digo, que viendo la parte de lo de la nieve, yo pensaba, digo, y esto seguramente que también fue influyente para Stephen Norrington, para la Liga de los Hombres Extraordinarios, para la parte final. La parte del castillo del...
las grandes mentes piensan a la vez.
Sí.
Luego los sidekicks estos, o sea, los personajes de apoyo tampoco son especialmente carismáticos. Y eso que el mayordomo, como ya he dicho 6 veces, se llama Hillary. Más allá de eso, como que no son especialmente, no tienen tampoco mucha entidad. O sea, no hay ningún personaje en general en la película que tú recuerdes por algo, o bueno, recordar poco, pero que digas, ah, este personaje le interesa esto. Sí. Solo como gente, bueno, a los Illuminati sin duda les interesa su movida, ¿no? Es una secta reconocida por todos, pero es que incluso en el tema de los Illuminati, o sea, el final de la película, el clímax final, a mí me parece escandaloso, como de repente, así de pronto, el malo, llama a unos francotiradores que están ahí atrás para que disparen que es el maestre, el líder de los Illuminati, y a nadie le importa, o sea, le matan y ya está él de pronto con los cacharros, con los triángulos, y ya está, o sea, como que tampoco a nadie le da más importancia, y había unos francotiradores ahí atrás y han hecho eso, pero como que los diálogos continúan, como que no, a nadie le impacta especialmente. No es algo de, oh, ¿cómo te atreves? O ¿cómo has hecho esto? O no, tú en realidad solo querías el poder para no sé qué. No, es como, la ha matado para tener el cacharro completo. Como que todo da igual, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Y no los, en el buen sentido. Los propios Illuminati dan exactamente igual. Es que se podrían llamar de cualquier otra forma que tendrían la misma importancia para la historia. Pero si estás cogiendo a los Illuminati, que quiero decir que no es cualquier tontería. Y estás simplemente, pues bueno, pues sí, tenemos que coger alguna asociación secreta, pues cogemos esta, pero ya está. Quiero decir, simplemente para dejar claro que es secreta y poco más, ¿no? Entonces sí, sí que es verdad que todo da exactamente igual. Las localizaciones dan igual, los países a los que van dan exactamente igual. Entonces, pues bueno, pues es que es lo que le pasa a la peli, que es que realmente no, en ese sentido no tiene nada de personalidad.
Es que los Illuminati, incluso en una peli tan desganada como la versión cinematográfica, El Código Da Vinci, ahí incluso mola más ahí los Illuminati, porque por lo menos están haciendo algo, forman parte de una conspiración a escala mundial que hace tambalearse los cimientos de la religión, ¿no? Del cristianismo. Pues, bueno, pues hay algo, ¿no? Hay unos intereses aquí. Se está moviendo algo, pero aquí como que a nadie le importa nada y sí que como que a mí me da la película toda una sensación de apatía constante de eso, van a Venecia, pero no importa realmente, y es todo como, bueno, de hecho a Venecia van prácticamente para nada, o sea, como van un momento, no me acuerdo qué hostias, pero ni siquiera se desarrolla ahí el clímax, es una cosa puntual. En Camboya creo que sí que fue importante que fueran, ¿no? Creo que fue la primera película estadounidense que rodó en Camboya desde los años 60 o así. Pues fue relevante en términos de producción, también porque supongo que les harían, o sea, a lo mejor económicamente fue muy viable hacerlo allí o algo. Y aparte, Angelina Jolie creo que conoció allí a su a la postre hijo adoptado Maddox. Pero más allá de eso, no sé, como que sí que no hay ninguna fascinación, no hay esto que se llama sentido de la maravilla, de que están visitando países, hay grandes localizaciones de todo el mundo y están, pues eso, buscando unas piezas perdidas para controlar el espacio y el tiempo y no, tampoco se te mueve nada. Bueno, a Nico sí. A ti sí que se te ha movido algo. Pero, o sea, salvo que uno ponga mucho de su parte, como sin duda siempre pone Nico, en general la película a mí me transmite eso, mucha apatía.
Sí, sí, es que yo creo que la clave es el clímax, que es que, o sea, tienes una máquina del tiempo y la utilizas 10 segundos. Entonces, bueno, pues es que eso ya no. 10
segundos,
ya
le dice todo. Que 10 segundos corriendo por la.
No, pero vamos, que ni eso. Quiero decir, no sé, que algo más. Que, o sea, quiero decir, la batalla con el malo final es como bastante sosilla. O sea, es como que todo es como un. Esto claramente es una excusa para mostrar a Lara Croft molando. Y ya está, y claro, al final se dejan por el camino muchos otros aspectos que hacen que una película sea carismática. Y entonces al final lo que sucede es que la película, pues bueno, tiene, a su manera, tiene personalidad, pero sí que es verdad que se queda así como muy sosilla, claro.
La pelea final es catastrófica. O sea, ya han terminado, ya está hecho el viaje en el tiempo, ya le ha dado la vuelta al cuchillo y se la ha clavado a él. Y está el templo derrumbándose y se tienen que ir, pero es como, cuando ya están desalojando y este señor pues ya se va a morir donde se tiene que morir porque está herido probablemente de muerte, como que todavía dicen, bueno, venga, una peleilla. una peleita, idos todos, nos quedamos aquí peleando y sin armas, solo por pegarnos. Nada, un minuto, menos de un minuto. Y eso, o sea, es todo como así de gratuito, como que, joder, que por supuesto que tienes razón ya, porque a ver, que en las películas de acción es cierto que los motivos suelen ser lo de menos, que al final es eso, que hacer que las cosas tengan cierto espectáculo, molen y tal, pero un mínimo trabajo, un mínimo esfuerzo de vamos a hacer que esta pelea y sus consecuencias valgan algo para la trama, no sé.
Pues yo sobre todo lo digo porque es que ni siquiera la situación en sí vale la pena. O sea, a mí que tenga cero sentido y cero relevancia para la trama, pues bienvenido sea. Pero es que al final es como que no, que digamos que ni siquiera vale la pena ese momento en el que supuestamente estás creando espectáculo, que sí, que en cierta manera lo creas, pero hay otros muchos momentos donde realmente no. O sea, que, por ejemplo, para mí el clímax me parece, yo creo que es casi que la parte más floja de la peli. O sea, me interesa mucho más lo que ocurre antes que lo que ocurre ahí dentro con todo el tema de la pirámide y demás. Eso a mí me parece que la película es cuando yo creo que menos partido le saca las posibilidades de los efectos especiales para crear escenas espectaculares. Es decir, por ejemplo, la incursión en casa, en la mansión de Lara Croft, de todo este, no sé, este batallón de cuerpos especiales, me parece que es mucho más espectacular que todo el clímax, ¿no? Entonces, bueno, es como una película, me da la sensación, ahora que lo pienso, que como que va un poco de más a menos. No sé, es como que me interesa más el principio que lo que ocurre después, no sé.
Sí. Tú has dicho no, Nico. ¿Tú quieres contrarreplicar a Yago?
No, o sea, yo digo que yo disfruto mucho con el tema de la pirámide, lo que he dicho antes, de la carrera final, estos de los dos corriendo a ver quién llega antes al final de la pirámide por llegar al punto espacio-temporal este, que te permite volver para atrás y luego volver el cuchillo para el malo. Me parece estupendo. Y luego la parte esta de lo de la plataforma con lo de los planetas, porque todo al final o sea, está en torno al hecho de que hay una especie de alineación de planetas, y luego hay eso, una plataforma con un montón de, o sea, es que me parece estupendo,
un juguete de grandes dimensiones, ¿no?
Exactamente, un juguete de grandes dimensiones. O sea, lo que no sé si fue antes, habían hecho en Pitch Black de colocar los planetas y jugar con ellos, pues esto ya es como decir, vamos a hacerlo en plan a lo grande.
A mí del clímax final me han gustado los perritos. Siento ser tan básico. Sí, los monos y los perros es lo que me ha gustado. No, a mí lo de los perrillos me ha molado. Tanto cuando aparecen la primera vez, que creo que, no sé, es adorable, es un punto de inflexión, dices, bueno, vamos a molar aquí un poco. Este clímax va a tener unos perros lobo, para adelante con ello. Y luego este snowboard con el traveling frontal, mientras se llama eso, corriendo con los perros, eso, deslizándose, eso me gusta mucho, la verdad. Tengo una pregunta que hacer a propósito de una cosa que se dijo en este podcast hace un par de semanas, o tres semanas, dos semanas, pero a lo mejor lo hago en la siguiente parte de este episodio, porque esta llamada está a punto de agotarse. Así que, ¿cómo conecto esto? Es una buena pregunta. Una buena pregunta que dejaré en manos de nuestro CEO, Yago París. Yago, ¿cómo vas a conectar esto en montaje?
Pues con los perretes. Los perretes nos conectarán.
Vale. ¿Van a ladrar o algo en un efecto sonido?
Van a hacer ruido de que están corriendo a mucha velocidad.
Perfecto. Vamos a escucharlo. Una escena, por cierto, la de los perros, que hubiera quedado muy bien, creo yo, con Who Let the Dogs Out, ¿no? La canción de Who Let the Dogs Out de Baja Men. Creo que hubiera quedado de puta madre en esa escena. La selección musical, como tú has dicho de otros aspectos de la película, Yago, también es muy hija de su tiempo, ¿no?
En este caso, para bien, porque me parece que tiene buenos temas, como precisamente el tema que suena en este momento, que no lo conozco para nada, pero me moló cuando lo escuchaba.
Dices en el momento de los perros, vale, sí, pensaba sí. Que dices en este momento ahora, y digo, hay un hilo musical, no me estoy dando cuenta, puesto en Zoom. pero también a mí lo que me mola es el temita que pincha Angelina Jolie en el robot Simon al principio, o sea, esa canción está muy bien, pero la segunda es aún más hija de su tiempo, ¿no? Ahí, en la segunda ya suena Korn directamente.
Madre mía. Y creo que también suena, sí, en los títulos de crédito de la segunda también suena Korn. Y luego hay una versión de esta de Get You Freak On o algo así de no era una rapera, ahora mismo no recuerdo el
Nelly
nombre.
Furtado. Puede ser Nelly Furtado.
No, voy a buscarlo, a ver. Pero es una versión, lo que suena en esta película es una versión. Y esa versión así como medio tecno hace que tenga todavía más sentido como película hija de su tiempo. A ver, voy a buscar.
Vale, vale. A mí, yo sí que he pensado que eran... O sea, suena un tema... En la primera te refieres, ¿no? Que suena como una musiquita que...
En la primera, sí. De Missy Elliott.
Missy Elliott, también.
Sí, Missy Elliott.
Esa es.
Uh-huh. Sí.
Missy Elliott y Nelly Furtado, vale, sí. La verdad que sí, eso guay, eso bancamos. No sé si en la nueva, en la de 2018, suena musicote o ahí no.
No musicote, desde luego. Hay alguna canción sí así guay, pero no musicote en el sentido de este rollo así cañero y demás que se llevaba tanto en esta época, ¿no? Que de repente en la MTV escuchabas grupos como Limp Bizkit, que de repente te dejabas así como un poco flipando, ¿no? Ahora suena pues otro tipo de música, que es como mucho más mansa comparada. No digo ni que sea bueno ni malo, simplemente lo describo.
Quien se hubiera pinchado musicote en esta película es Paul W.S. Anderson, porque, bueno, él en sus películas precisamente, esto de meter bacalao de fondo, yo creo que hubiera quedado muy bien en Tomb Raider. Es que yo solamente puedo soñar con un Tomb Raider que hubiera dirigido él realmente, porque eso sí que hubiera sido para verlo. Mila Jovovich, por cierto, hizo la audición para hacer de Lara Croft en la peli. Mila Jovovich es bastante gamer, o sea, ella sí que le gustan mucho los videojuegos de natural en su vida personal, privada, juega mucho videojuegos, era fan de Lara Croft y por eso audicionó para el papel. Solo que, bueno, al final no la cogieron a ella. Pero pudo hacer un año después Resident Evil, con quien a la postre fue su marido, el también gamer Paul W.S. Anderson. Así que bueno, final feliz para esta historia. La pregunta que iba a lanzar antes, que no la he llegado a lanzar, es que, bueno, hace un par de semanas, hablando del Imperio del Fuego, hablábamos de la película como posible remake encubierto de Toy Story, en tanto que los roles entre los personajes de Christian Bale y Matthew McConaughey recordaban a la dinámica de Woody y Buzz. ¿Creéis que hasta cierto punto a la inversa Onward de Pixar es un remake encubierto de Tomb Raider? Tienes el micro quitado, Yago.
Ahora, la cosa es que falta el otro personaje, ¿no? Faltaría uno de los hermanos.
Pero ojalá la película con de eso, Lara Croft yendo por el mundo, a Camboya, a Venecia, con las piernas de John Boyd. ¿Cómo se pasan toda la película de Onward? Eso hubiera estado realmente bien. Es que, en fin, no... Bueno, al menos se mejoró en la de Pixar. Pero hubiera sido gracioso.
Hombre, desde luego. Y podría haber sido un uso bastante interesante, loco y gratuito de los efectos especiales, como por otro lado ocurre en la película en todo momento, con lo cual no entiendo por qué no se hizo.
Ya, la película está bien, pero me falta que estén las piernas de John Boyd por ahí, con vida propia. Es el único pero que le pongo a sí. Tomb Raider.
Es que ahí estaba la motivación de Lara Croft. Y claro, como nos lo han quitado, pues le han quitado la motivación a Lara Croft.
Claro. Le han quitado el deseo de devolverle el cuerpo completo al padre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Pudiera ser que solamente he convocado una tercera llamada para hacer un chiste malo? ¿He llegado ya a esos niveles de despotismo? Es posible, porque no tengo nada más que decir de la película de Tomb Raider. No sé si queréis decir vosotros alguna cosa o abrir algún nuevo melón.
Simplemente destacar que cuando pasan de Camboya a Venecia, hay como una especie como de fundido encadenado, pero que al mismo tiempo está tratado digitalmente, de tal manera que los árboles se transforman en los edificios. Hay como una transición muy chunga y muy, muy disfrutable. Yo tuve que darle para atrás y volver a verlo porque no me lo podía creer, porque claro, al final, por mucho que te hayas criado en ese cine, pues ya desgraciadamente no vemos esas cosas en el día a día. Entonces te pilla con la guardia baja y no te puedes creer que eso sea posible, pero eso era antes el pan de cada día. Eso era un martes.
La magia del cine. Sí. Así era la magia del cine antes. Tuviste que darle para atrás. Una transición muy disfrutable. ¿Has dicho?
Sí, vamos, muy, muy de cómo. O sea, ¿qué pasaba en aquel entonces para que con total naturalidad se le pudiese dar luz verde a este tipo de recursos que además están hechos en postproducción con toda la calma del mundo, que no es que haya que rodarlo en 20 minutos porque si no se va el sol? Quiero decir, esto está hecho con toda la sangre fría del mundo y se le podía haber dicho que no y nadie le dijo que no. Entonces es fascinante hasta qué punto los productores antes podían llegar a probar cosas, ¿no? Y queremos que estos productores vuelvan. Quizás había que ir a buscarlos como con la máquina esta de Lara Croft, volver atrás en el tiempo, porque seguro que muchos de ellos están muertos ya. Entonces, para traerlos de vuelta.
Molaría que en las fichas de las películas, aparte de indicarse el presupuesto, se indicaran los gramos o kilos de cocaína. que ayudaran a entender las decisiones impulsivas de eso, para que personas que están sentadas en una mesa, pues eso, editando, montando, probando cosas, reposadamente, como tú has dicho, decidan que claro, que sí, que eso es plausible y van a hacer esa transición. Y muchas otras cosas de esta película, muchísimas, muchísimas otras. Pero bueno, esperamos que nuestros y nuestras oyentes hayan disfrutado de este episodio. Para mí ha sido divertido grabarlo, más que ver Lara Croft Tomb Raider. No sé, Yago, si para ti ha sido más divertido grabar el episodio o ver en bucle esa transición que tanto has disfrutado.
Hombre, está competida, la verdad. No es como la carrera está en la pirámide, que claramente la gana Angelina Jolie. Está aquí muy, muy competido, pero es que por lo general siempre es mejor grabar el podcast, porque evidentemente somos tremendas máquinas y eso es insuperable.
Pues esperamos que nuestros oyentes sean tan generosos con nosotros como nosotros lo somos con nosotros mismos y que les haya gustado este episodio y nada, nos escuchamos, nos vemos y nos oímos y nos leemos según el formato la semana que viene. Hasta entonces, cuídense y sean temerosos de Dios. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, T, 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 T. Illuminati, a secret society do exist. Illuminati, T, 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 T,
secret society do exist. Illuminati.